El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de Urbano 453. Y bueno, el día de hoy estaremos acompañándolo el arquitecto Acrisio Moreno. ¿Qué tal, Acrisio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Urbano 453. Hoy lunes 28 de agosto, prácticamente ya es la última semana de agosto. Ya el próximo lunes estaremos en el mes patrio, septiembre. Ya casi se acaba el año.
Sí, ya vamos en la cuenta regresiva esperando que llegue diciembre. Y bueno, pues el día de hoy únicamente estaremos nosotros dos. Estefanía salió por ahí a un congreso en la Ciudad de México y bueno, Fátima por ahí está trabajando, entonces no nos podrán acompañar el día de hoy, pero bueno, nosotros les hablaremos el día de hoy acerca de un tema bastante interesante y que bueno, así como todos los que, o casi todos los que les hablamos cada lunes, están de moda. Y es efectivamente acerca de la reutilización de edificios o de monumentos, digamos el reciclaje de edificios, que pues de repente eso parece como que uno no se imagina a qué se refiere, ¿no? El reciclaje de edificios, pero bueno, es parte de la vida útil de un edificio estarse reinventando así como de cualquier ser humano.
Así es, Octavio, y pues bueno, en estos tiempos está de moda hacer sustentable el reciclaje y eso también pues entra dentro de la arquitectura. Al hablar de reciclaje de edificios, pues no quiere decir que se demuelan y el material se reutilice, ¿no? Para nada. Simplemente es darle un nuevo uso. Recordemos que, pues bueno, la arquitectura debe satisfacer las necesidades del usuario en su momento y en su tiempo. Pero si después de cierto tiempo, digamos que el monumento o la edificación ya no cubre la expectativa o la necesidad de quien lo está usando, pues se readaptan y se rehacen este tipo de monumentos. Un ejemplo así muy somero y muy sencillo, pues lo vemos seguido en el centro histórico, en los centros históricos, de que por ejemplo pues una casa antigua que tiene obviamente sus ventanas hacia la calle, pues esas ventanas las convierten en puertas y a lo mejor el cuarto que fue una vez al comedor o que fue a lo mejor, no sé, una recámara, pues ahora se convierte en un pequeño local comercial. Y pues bueno, de eso es más o menos.
Sí, así es. Pues prácticamente, como decimos, lo vivimos el día a día, la reutilización y el reciclaje de edificios o monumentos. Y bueno, cuando decimos monumento no queremos decir únicamente como una escultura o un edificio de características muy magníficas como la Parroquia de la Asunción aquí en Lagos, sino prácticamente casi cualquier edificación que está en nuestro centro histórico de Lagos, por ejemplo, de cualquier ciudad parecida, pues se convierte o es considerado como monumento por la legislación nacional y también mundial, no solamente la nacional. Entonces, pues prácticamente, como decía Crisio, pues es del día a día, ¿no? El hecho de que una casa, a lo mejor, pues de repente por ahí la familia o los propietarios requieren de algún ingreso extra, y a lo mejor algún cuarto, algún espacio que está con un frente a la calle de dimensiones considerables, pues todo mundo se nos ocurre, ¿no? Luego convertirlo en local comercial y pues de ahí sacar algún dinero
ingreso,
extra.
Algún ingreso extra, sí. Pero pues lamentablemente muchas intervenciones son muy malas y, o sea, lejos de, digamos, conservar lo más que se pueda, pues se destruye y se va perdiendo y poco a poco el patrimonio que nos queda.
Sí, y también algo que de repente muchos radioescuchas seguramente piensan es que pues el patrimonio no se puede destruir ni modificar, ¿no? Porque a lo mejor han tenido malas experiencias por ahí con alguna instancia pública que les ha impedido o negado algún permiso. Pero bueno, pues esto siempre hay que desmentirlo, porque realmente el patrimonio casi se puede convertir o hacer lo que quiera uno, obviamente teniendo ciertos criterios. Es como, por ejemplo, cuando uno va al médico, pues no porque el paciente tenga alguna enfermedad medio complicada de curar, pues significa que ya lo vas a matar, ¿no?
Exacto.
Sino que, bueno, hay que darle un tratamiento. Al paciente se le puede volver a dar vida de cierta manera y prolongar su vida si recibe ciertos medicamentos, tratamientos y cuidados. Entonces, lo mismo es el monumento. Si recibe cierto tratamiento, mantenimiento y cuidados, ese monumento que de repente a veces está casi al punto del escombro, pues puede volver a reivindicarse y puede volver a servir sin necesidad de gastar tanto dinero como si lo tumbas y lo vuelvas a construir desde los cimientos.
Así es. Y ahorita de lo que mencionabas, que por ejemplo a lo mejor una construcción muy sencilla que nada más tiene una puerta, dos ventanas y ya es todo lo que tiene, eso puede ser considerado como un monumento, nada menos la declaratoria que tiene el Lagos de zona de sitios y monumentos.
Zona de monumentos.
¿O cómo es, Octavio? A ver, corrígeme.
Es
la declaratoria de la ONU es eso.
Ah, la de la ONU es pues zona de monumentos históricos, patrimonio cultural de la humanidad. Ajá. Precisamente por las características que tiene nuestro centro, que pues
así
bueno.
Es. Y como bien decía ahorita Octavio, el hecho de decir que en Lagos tenemos un centro histórico que es zona de sitios y de monumentos, no nos imaginamos que son castillos, templos, exconventos y demás. No. La casita esa sencilla que vemos en la cuadra con una puerta y dos ventanas, marcos de cantera, eso es un monumento por el periodo histórico en el que fue edificado.
Sí, efectivamente. Y de repente a lo mejor muchos pensamos que pues no, pues monumento, pues nomás la parroquia capuchina hacia el puente, ¿no?
Exacto.
Y de ahí para afuera puedes tumbar todo. Pero no, efectivamente, si el Instituto de Antropología e Historia y la UNESCO, que es el organismo internacional en esta materia, si ellos ya declararon una zona como un perímetro protegido, pues hay que respetarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas no nada más es bonita la parroquia capuchina hacia el puente, sino que todo el conjunto de edificios, por más sencillos o exuberantes que sean, todos forman un mismo tejido. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene su dentadura, pues no porque tengas un diente ahí medio con caries o con alguna cuestión extraña, pues no te lo sacas y ahí lo dejas, ¿no? Sino que precisamente lo reparas. Si el diente tiene solución, pues únicamente le quitas la caries y lo vuelves y lo sigues utilizando como parte de tu dentadura. No te quedas chimuelo o no gastas en un diente completo si había una solución más económica y menos dolorosa.
Así es. Y pues bueno, este tipo de reciclaje se han dado a través de la historia, desde que fue el descubrimiento de América, hace ya bastantes, algunos siglos, que se fueron edificando los primeros exconventos, bueno, la más bien los que fueron en su momento los conventos, que ahora son exconventos. Muchos de ellos sufrieron ciertos cambios, ciertas adaptaciones, desde ser cuarteles militares, de ser escuelas, de quedar abandonados, y que ahora muchos de ellos son museos.
Sí, efectivamente, esa parte estaría padre abordarla a lo mejor en el siguiente bloque, porque ya es momento de irnos al primer corte de estación.
Ajá.
Les recordamos las líneas telefónicas, es el 403-1413 o Nada Nacional Sin Costo, 01800-701-2119. O bien, también estamos a través de Facebook en Urbano 453. Déjenos sus preguntas, comentarios o hasta réplicas o reclamos.
Sí, inclusive si conocen por ahí algún edificio que se haya reciclado de esta manera o se haya sido intervenido, pues también platíquenoslo. Sería interesante saber las opiniones de todos.
Así es, vamos al corte.
Regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, estamos hablando acerca del tema de reciclaje de edificios o de monumentos.
Así es, un tema bastante interesante, en ocasiones es un poco polémico, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, pero pues bueno, a fin de cuentas, este tema que estamos tratando en el día de hoy, el de reciclaje de edificios, pues es algo con lo que nos enfrentamos al día a día. Y pues bueno, en ocasiones es mejor, digamos que reciclarlo de cierta manera, con ciertos cuidados, a de plano demolerlo y construir algo nuevo, totalmente diferente.
Sí, y obviamente hay varios criterios los cuales se pueden echar mano para este tipo de acciones. Por ejemplo, como dice Crisio, pues prácticamente desde la época prehispánica estamos los mexicanos acostumbrados al reciclaje de edificios, aunque obviamente no lo veían como tal. Porque, pues, por ejemplo, las culturas prehispánicas muchas de las veces reciclaban las mismas zonas arqueológicas de otras culturas. Llegaba una cultura ahorita y luego se destruía, se desaparecía o migraba. Y llegaba muchos años después otra y reciclaba prácticamente los basamentos piramidales, zonas habitacionales, incluso acueductos o sí, ese tipo de cosas.
Ahora que mencionas eso, pues, cuando fue el descubrimiento de América que llegaron los españoles y vieron todos los templos y edificios de los prehispánicos, pues prácticamente lo que hicieron todos los españoles fue medio demoler casi todas las pirámides y todo lo que ya estaba edificado, y sobre eso, digamos, usarlo de cimiento y sobre eso construir sus nuevos templos. Digamos que de cierta manera también lo hicieron para ¿cómo decirlo? Moralmente romperles toda
su ideología,
toda su imagen, su identidad, porque pues el hecho de que pues tú tengas a tus dioses que los adoras en cierto edificio, en cierto templo, que llega alguien y lo destruye y sobre ese mismo templo que tú adorabas construyen un templo de otro dios, pues es moralmente o ideológicamente pues es destrozarte así gacho.
Y sí, tiene un impacto psicológico muy fuerte, a pesar de que nos parezca como medio extraño, ¿no?
Pues bueno, poniendo un ejemplo así, pues, imagínense que un templo católico de por aquí lo demuelen y construyen una mezquita sobre los mismos cimientos.
Yo lo apoyo.
¿Te lo apoyas?
No, olvídenlo.
Sí, o sea, sería pues un ejemplo habrá muy quien raro, sí lo apoya, habrá quienes no.
Sí, sí, pero es un ejemplo muy, muy, a lo mejor exagerado, pero va muy bien con el tema porque realmente eso es lo que sucedió durante la época prehispánica y los inicios del virreinato en la Nueva España.
Pero que los españoles hayan utilizado un edificio construido por los alguna tribu prehispánica y que lo hayan reutilizado, pues prácticamente no. O sea, acaso los acueductos por conveniencia.
Acueductos y algunas zonas de infraestructura, como precisamente zonas para drenaje, conducción de agua, zonas para sembradío, etcétera. Pero sí un edificio como tal, ¿no? Porque
sí,
prácticamente era una arquitectura muy diferente.
Pues más bien, ellos hicieron su arquitectura totalmente nueva con la ideología que estaba en su momento en Europa, se la trajeron y la reinterpretaron con mano de obra indígena y dio como resultado pues una arquitectura del siglo XV, del siglo XVI bastante interesante y única.
Sí, lo que se hicieron, pero que tampoco hoy en día es muy bien visto, es que, por ejemplo, destruían sus pirámides y las piedras que quitaban de la pirámide a lo mejor las usaban para el templo, ¿no? O para la casa del español. Que pues obviamente eso sí es como muy drástico.
Ahí pues reutilizaron, ahí más bien reciclaron, pero reciclaron ahí sí material, ¿no? El material, las piedras esas sí las volvieron a colocar, pero en otro lado.
Así es. Pero, por ejemplo, hoy en día la UNESCO, que es el organismo a nivel internacional que protege todo este tipo de cuestiones del patrimonio de siglos, no solamente de siglos muy atrás, sino incluso del siglo XX o inclusive algunas veces del siglo XXI, precisamente pues tiene ahí su normatividad, ¿no? En la cual se aplica este tipo de cosas para conservarlas. Pero en Europa, las personas que hayan tenido oportunidad o leído por ahí alguna ocasión algún artículo, en Europa todo este rollo de la reutilización y reciclaje de edificios es muy común, porque inclusive fuera del aire platicábamos a Chris y yo de pues bueno, algunos templos se han convertido en museos, en bibliotecas, en casas de cultura o cuestiones por el estilo, ¿no? Edificios o centros culturales, que eso sería a lo mejor como a lo que estamos acostumbrados en México. Porque, por ejemplo, aquí en Lagos tenemos algunos ejemplos de ello. El antiguo convento de Capuchinas, una parte hoy en día es la biblioteca municipal y otra parte es la Casa de la Cultura. Incluso la casa del sacerdote que atendía el convento hoy en día es un museo, que es la Casa Museo Agustín Rivera.
Sí, y bueno, lo que es el templo sigue fungiendo como templo, pero la parte que está, digamos que atrás del templo, eso pues está prácticamente abandonado. Sería bueno hacer un proyecto de, a lo mejor, intervención y de reutilizarlo.
Sí, a lo mejor comunicarlo con Casa de la Cultura o con el mismo Museo Agustín Rivera para poder vincular estos espacios, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que, bueno, estos edificios se construyeron cuando la iglesia era la todopoderosa sobre la sociedad hispanoamericana, ¿no?
¿Cuándo era?
Bueno, todavía, pero ya con menos dinero. Bueno, y sí. Entonces, pues, o sea, prácticamente la iglesia tenía el mismo poder, o a veces inclusive más, que el poder civil sobre la sociedad. Ajá, entonces, sí. Pues tenía muchos recursos económicos con los cuales construir y mantener edificios de este tipo, como conventos, templos y demás.
Después llega Benito Juárez.
Y les dan la torre.
Bueno, no les dan la torre, simplemente, digamos que ponen orden ciertas cosas.
Sí. Y pues bueno, a partir, sí, Benito Juárez es un muy buen ejemplo de ello. A partir de Benito Juárez es cuando este tipo de cuestiones de reciclar edificios se dio todavía de una manera más fuerte, digámoslo, más masiva, porque él le retira bastantes bienes eclesiásticos a la iglesia, es más, si no es que decirlos todos, le retira prácticamente a la iglesia una buena parte de su manutención, de edificios, de casas, de inmuebles, etcétera. Y pues muchos se van destinando a otros usos diferentes. Aquí yo ya decía algunos, escuelas.
Cuarteles militares.
Cuarteles militares por la época que le toca precisamente a Benito Juárez, sí, de la Reforma.
Pues, sí, precisamente en esa época de la Reforma algunos exconventos, pues ya no fueron exconventos y los utilizaron en su momento las Fuerzas Armadas que estaban en ese entonces. Y los utilizaban como cuartel. Ya después pasan, o digamos que se estabiliza de cierta manera el país. Y pues ahora las utilizan como escuelas.
Muchos fueron escuelas.
Ya después, igual, vuelven a quedar un tiempo abandonados y ahora o son museos o siguen abandonados.
Algunos se convirtieron, por ejemplo, también en vecindades.
Ah, cierto, sí.
En casas habitación. No faltó el gandalla que por ahí se apropiaba de ciertos inmuebles como exconventos y pues luego ya los utilizaban para su propio beneficio.
Como su casa.
O a veces hasta los rentaban, sí, y los vendían como si de veras fueran de ellos.
Ajá.
Por ejemplo, aquí el convento de Capuchinas incluso fue fábrica de jabón. Todo mundo conocimos ahí. Bueno, yo no me acuerdo, pero pues estuvo, ¿no?, la preparatoria y la secundaria regional.
Ah, cierto.
Y luego se convirtió en Casa de la Cultura en el sexenio de Salinas de Gortari. Pero bueno, los edificios van transformándose.
Fue más atrás, ¿no? Con López Portillo.
Fue en el 90 y algo.
No, fue un poquito más atrás, creo. Será cuestión de checar ahí el dato. Pero yo estoy en que es más atrás.
Ok, por igual, ahí de los 90.
Igual si alguien tiene por ahí el dato, corríjanos. No, no hay problema. También no somos biblioteca.
Así es.
Sí.
Y bueno, este tipo de intervenciones en los edificios, pues son muy buenas, porque si no se hubiera convertido en preparatoria y secundaria regional, ese edificio, pues ya estaba prácticamente cayéndose cuando de veras lo intervienen en los 60s del siglo pasado.
Ajá.
Pues prácticamente encontraron piedra sobre piedra, pero ya no encontraron techos. Entonces, pues fue una tarea bastante fuerte, la de volver a poner techos, quitar algunos muros que ya estaban medio inestables. Y bueno, nos dejaron el edificio como lo vemos ahorita, ¿no?
Sí, ahorita que mencionas de eso, pues yo en otros programas lo he mencionado y pues lo vuelvo a reiterar y a mencionar. que a mí en lo personal me hubiera gustado mucho que dejaran el mercado que estaba en lo que es hoy el cuarto centenario. Lo hubieran reciclado, le hubieran dado otro uso.
Hubieran dejado pero la estructura,
que, pero ¿qué hiciera? Pues tíralo y construye una fuente que, pues bueno, ya. Digamos que de cierta manera ya todos nos identificamos como laguenses con la Plaza Cuarto Centenario, que tiene esta fuente, pues, que sí, está interesante. Pero a mí en lo personal me hubiera gustado que dejaran el mercado que estaba ahí.
Sí, es por ejemplo lo que luego lamentamos, ¿no?
Sí.
De repente se tiran edificios que valen mucho la pena conservar, pudiéndoles haber buscado otro uso.
Hubieran dado otro uso, claro, hubieran puesto a lo mejor, no sé, aunque fueran oficinas del mismo ayuntamiento o algo. Pero pues hubieran dejado la estructura con otro uso, lo hubieran reciclado, no lo hubieran demolido.
Sí, efectivamente, y luego es cuando nos pesamos precisamente por ese tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Lo vemos en fotos y todos decimos, ah, qué bonito, lo hubieran dejado.
Sí, pero pues bueno, el hubiera no existe y la sociedad de ese momento no lo defendió.
Igual lo que fue la fábrica de hilados, todo lo vemos y decimos, ah, mira qué bonita estaba. Pues sí, en su momento pues, no dijeron eso, dijeron tírala y construye lo que está ahora.
Así es.
Sí.
Y bueno, esos son casos a los que estamos acostumbrados nosotros como laguenses o mexicanos a hablar, ¿no? Ver edificios reciclados como museos, bibliotecas, casas de cultura y cosas parecidas.
Así es.
Pero en Europa la tendencia, por ejemplo, no solamente se centra en ese tipo de cuestiones, sino que incluso en muchos edificios religiosos, llámese templo, convento o lo que sea, se establecen inclusive mercados, pero no el típico mercado que está todo lleno de basura, sino mercados realmente bien organizados e higiénicos. Se establecen antros, se establecen cafeterías, se establecen algunos otros lugares de esparcimiento, en los cuales pues precisamente el edificio sigue conservándose, pero ya no con la vocación con la que nació.
Así es.
Pero es válido.
Sí, entre las noticias que investigamos referente al tema, encontramos en internet la página que... Una página que se llama Noticias Cristianas de mayo del 2013. Y pues en esta nota lo que mencionan es que en el país de Holanda, que de acuerdo a unos estudios que han hecho y que han realizado, hay muchos templos, pero hay mucha carencia de fieles. Así es de que muchos, la estructura de los templos de allá de Holanda la han convertido en bibliotecas públicas, inclusive en cafés. Por ahí en alguna ocasión vi en internet también que un templo pequeñito, en la parte de interior, construyeron así como rampas y así, pues para las patinetas y bicicletas y demás. Sí, o sea, un templo que fue construido con la finalidad de ser católico 100%, pues como ya no tenía fieles para que fueran ahí a rezar, lo construyeron en un, digamos que en un skate park para patinetas y para patines y bicicletas. Y eso es lo que pasa en Europa.
Sí, a fin de cuentas son casos que nosotros como mexicanos a lo mejor medio nos sorprendemos y nos infartamos, pero realmente son acciones válidas que han funcionado en otros países. Y no quiere decir que vamos a copiar la receta, ¿no? De todos los templos hacer los skate park o bibliotecas.
No.
Sino que es cuestión de analizar precisamente el entorno a ver qué necesita cada barrio donde hay algún templo o edificio religioso abandonado, o no forzosamente religioso. A veces hay casas que están intestadas por ahí que nunca se resuelve el problema legal y que termina la casa cayéndose, ¿no? Entonces lo que puede hacer el gobierno incluso está marcado como viable dentro de la legislación mexicana. El gobierno puede intervenir, arreglar la casa, adoptarla, digamos, en comodato, y una vez que se termina el comodato, pues ya ahora sí vuelve a los herederos, si es que los hay, o al propietario, o yo que sé a quién. Y entonces pues ya el propietario sabrá si qué le hace, ¿no? Pero mientras tanto se rescató un edificio, tuvo un uso, tuvo un buen impacto en la sociedad y pues todos salimos ganando.
Sí, y de esta noticia también les quería comentar que, por ejemplo, en esta noticia que estaba leyendo, dice que el más de 40% de la población de Holanda no tiene religión y que el crecimiento del número de ateos es igual en los 9 países más ricos del mundo. Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza. No sé si tenga algo que ver el ateísmo con la riqueza económica, pero pues bueno, es un dato que está por ahí bastante interesante.
A lo mejor, ¿no?
A lo mejor.
Limosna, te lo ahorras.
Pues no sé.
¿Qué queda más? Bueno, pero es momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, déjenos preguntas, comentarios, háganos dudar, ayúdenos a resolver la duda de cuándo se hizo Casa de la Cultura el edificio de Capuchinas.
Oye, yo estoy en Quefantes de Salinas.
Bueno, ya volvemos.
Regresamos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y tenemos por ahí un mensaje que nos llegó en la página de Facebook de Urbano.
Así es, nos escribió Guillermo Moreno y dice: buenas tardes, saludarlos y felicitarlos como siempre por su programa. Ah, gracias. Mi duda es, ¿cómo la gente de un poblado puede gestionar la restauración de estos monumentos o edificios históricos con sus gobiernos respectivos? Porque, por ejemplo, en el rumbo a Zacatecas y a San Luis Potosí, hay ranchos y localidades que tienen haciendas de increíble valor histórico, casi en la ruina, y en los cuales se puede sacar provecho inclusive turístico. Muchas gracias por tu comentario, Guillermo Moreno. Y pues primero sí, tienes toda la razón, principalmente rumbo a Zacatecas y hacia San Luis Potosí, hay ex haciendas pues abandonadas en la ruina, como por ejemplo la ex hacienda de Jaral de Berrio. Quienes conocen y hayan ido, pues sabrán de las dimensiones que tiene esta ex hacienda, de lo bella que fue en su momento y que pues prácticamente se está cayendo a pedazos. Y pues bueno, ahorita de lo que platicábamos referente a tu comentario, pues principalmente sí existen programas federales de los cuales hay dinero para restauración y rescate de inmuebles con cierto valor histórico. Por ejemplo, hay uno que se llama Foremova, que es, si me ayudas Octavio, es fondo de qué, ah, ¿te acuerdas?
Fondo para rescate de monumentos de valor artístico, si mal no recuerdo.
Bueno, algo así.
O algo así, ajá.
Bueno, si lo buscamos ahí en internet, Foremova, ahí va a aparecer que es un programa federal. Pero lo que tengo entendido, a reserva de equivocarme, a lo que tengo entendido es de que ese dinero que existe para restaurar bienes inmuebles de valor histórico deben ser propiedad federal. No pueden ser de algún particular, porque si no, pues digamos que estaremos usando dinero del gobierno para beneficiar solamente a un particular.
Sí, o a veces no solamente propiedad federal, tiene que ser propiedad pública, o sea, puede ser de propiedad del gobierno del estado, gobierno del municipio o federal precisamente, pero prácticamente tiene que ser un lugar público o un bien público. Inclusive, por ejemplo, ahorita que Guillermo nos preguntaba eso, yo recordaba cuando estuve en la maestría en Guanajuato de restauración, la misma Universidad de Guanajuato, a través de la maestría en restauración de sitios, tiene una asignatura que es como de apoyo social, donde precisamente a los alumnos se nos encarga un proyecto de restauración para un inmueble. Obviamente, este proyecto es gestionado por las comunidades, o sea, la comunidad de cualquier parte del estado de Guanajuato se acerca en este caso a la Universidad de Guanajuato, hace una petición para que los alumnos hagan un proyecto de restauración de un inmueble público, recalco, no puede ser privado. Y una vez que los universitarios hacemos el proyecto, se le entregan los proyectos, tres juegos de cada tanto a la comunidad. La comunidad se encarga de gestionar a través de su delegado o a través de una organización civil o a través de alguna especie de comunidad, se encargan de gestionarlo ya propiamente, ya sea con el gobierno municipal, estatal o federal. Pero recalco, estos edificios tienen que ser públicos. Entonces, pues ya el hecho de que la Universidad de Guanajuato en este caso aporte el proyecto es un muy buen ahorro, tanto de tiempo, dinero y esfuerzo, porque realmente hacer un proyecto de restauración de un inmueble pues de todo tipo sí requiere bastante trabajo y bastante talacha. Entonces, pues ya depende, digamos, que es una función comunitaria. En este caso, Universidad de Guanajuato, gobierno y la comunidad, sobre todo, que es la que tiene que estar picándonos las costillas para terminar el proyecto y luego conseguir el recurso, pero a través de ellos.
Sí, pues como dice Octavio, bueno, ya lo explicó él un poquito mejor. Pues, dinero sí existe, pero pues existen esos también, esos inconvenientes o esas condiciones para poder gestionar un recurso, aplicarlo y restaurar algún bien, algún monumento.
Sí, una manera en la que también se puede hacer a lo mejor es un comodato, que el propietario de la hacienda pues a lo mejor no tiene lana o X y pues no tiene dinero para repararla o darle mantenimiento, entonces a lo mejor se puede llegar a algún acuerdo con algún otro particular o con el mismo gobierno, donde el gobierno o el otro particular le inviertan a la restauración, pero pues tienen el derecho al usufructo de este bien inmueble por cierta cantidad de tiempo, ¿no?
Sí, es lo que mencionábamos también ahorita durante el corte, que actualmente existe el tipo de contrato APP, que es asociación o aportación público-privado, que no es otra cosa más que una concesión. En esta modalidad ya existen muchas carreteras, existen hospitales, existe mucha infraestructura urbana que todos utilizamos, pero son manejados a concesiones a ciertos años, con la condición de que, digamos que en ese tiempo, se puede romper el contrato por ciertas causas, o se puede rehacer el contrato después de cierto tiempo que ya se cumplió el periodo de la contratación, se puede volver a, digamos que a recontratar. Pero pues digamos que será cuestión nada más de investigar o de checar si se puede aplicar a este tipo de inmuebles.
Sí, es cuestión de empezar a buscar ahí en la legislación y con las instancias adecuadas y empezarles a hacer preguntas, porque pues sí, como bien dice Guillermo, hay muchas haciendas, no solo en esta zona donde él nos dice de norte de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, sino pues prácticamente en todo el país hay haciendas que están en ruinas o ya prácticamente caídas, y las cuales podrían ser aptas para rescatarse con algún otro tipo de uso. A lo mejor surgieron de manera agrícola ganadera, pero pues a lo mejor hoy en día ya no es redituable, entonces a lo mejor surgen como hoteles, spa, restaurantes, centros ecoturísticos, yo qué sé. Y sí, se puede rescatar. A fin de cuentas, aquí en Lagos, por ejemplo, tenemos algunos buenos ejemplos de ellos.
Así
es. Como,
sí,
por ejemplo, la hacienda que está allá para el Club Campestre. Ajá. Pues es un buen reciclaje del edificio.
O existen otras haciendas, por ejemplo, acá la hacienda del Jalal.
Uh-huh.
En esa hacienda la utilizan para salones de eventos, así como para eventos. La cantera también la utilizan para eventos.
Sí.
Pues, y pues digamos, lo que es la antigua ferrería que está allá en Comanja de Corona, pues ya también la utilizan para eventos.
Sí, es una manera de sacar algún ingreso que te ayude al mantenimiento y pues de preferencia también a que te mantengas tú, ¿no? De una manera adecuada. Pues,
si no nos veamos tan lejos, aquí la Casa de la Cultura también es muy utilizada para eventos.
Sí, porque no hay para el mantenimiento, entonces pues hay que echar mano de otro tipo de actividades, ¿no?
Sí, pero pues bueno, digamos que con eso es con lo que se pudiera hacer, pues investigar por ahí, a lo mejor alguna cadena hotelera pues le interesa establecer algún hotel por aquí cerca, pues darles las opciones que existen las ex haciendas.
Sí, así es. Ya es cuestión de que los dueños o interesados se pongan en contacto con las personas que ellos quieran, dependiendo del proyecto que quieran gestionar. Pero lo que sí hay que también hacer hincapié es que siempre se necesita un proyecto, porque muchas de las veces las personas llegan a pedir dinero a las instancias públicas o privadas, pero pues no lleva nada estructurado, ¿no? Entonces no saben ni cuánto ocupan de inversión, ni siquiera tampoco en cuánto tiempo van a recuperar ese monto y obviamente a sacar ganancias, que es lo que se persigue en todo negocio. Y pues si no tienes un proyecto estructurado, pues nadie te va a querer apoyar, a menos que sea un soñador igual que tú y le sobre el dinero, pero pues no hay muchos de esos.
Pues habemos muchos soñadores de esos, sí.
Pero no todos tenemos dinero.
Exacto. Y pues bueno, aquí también aunando con el tema, en la página que se llama obrasweb.mx, una página que habla bastante de obras aquí en México, hay una nota del 13 de septiembre de 2012, nos habla esta nota del Parque Fundidora, que en su momento fue una fábrica de acero y que pues duró mucho tiempo ahí abandonada y que ahora es un parque bastante padre, muy interesante. Los que han tenido oportunidad de ir y lo conocen, pues sabrán de lo que estamos hablando. Y es un claro ejemplo de reciclaje de monumento. Digamos que no necesariamente tienen que ser edificios del siglo XVII, XVIII, pues también pueden ser edificios del siglo XX que se pueden reutilizar o reciclar de esta manera.
Sí, así es. Cualquier cuestión es digna de reciclarse. Obviamente, siempre y cuando tenga las características que se acoplen al nuevo proyecto.
Así es.
Porque si no terminas, pues, pensando que lo quieres tumbar, ¿no? Y pues, no te sirve de mucho.
Y este Parque Fundidora, pues, allá en la ciudad de Monterrey, pues es visitado bastante y tiene mucho impulso turístico.
Sí, efectivamente, ya prácticamente se ha convertido en un ícono de la ciudad de Monterrey, aparte del Cerro Fundidora, de la Silla y todo lo demás. Pues incluso el Parque Fundidora tiene una vista excelente del Cerro de la Silla, entonces pues ahí tienes a dos de los íconos más importantes de Monterrey.
De Monterrey como ciudad industrial, como
sí,
lo
efectivamente.
Es.
Efectivamente.
Y pues bueno, ha llegado la hora de nuestro siguiente corte.
Vámonos.
Regresamos, llámenos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453, hablando acerca de reciclaje de edificios y monumentos.
Sí, pues ya estamos en este último bloque. Bastante interesante este tema. Pues llámenos aquí al estudio 403-1413. Si tienen algún comentario o alguna opinión referente a este tema de reciclaje de monumentos. Como ya lo mencionábamos al principio del programa, el hecho de decir un monumento no quiere decir una construcción así muy muy grande como la parroquia o como algo como si fuera un castillo. Pues no, simplemente digamos que aquí nuestro centro histórico de Lagos, si vemos una casa así muy sencilla, muy nada más con, como les decía al principio, con una puerta de dos ventanitas, así por más sencilla que se vea, eso es un monumento por el tiempo en que fue construido.
Sí, así es, y precisamente ahora vamos a hablar de un caso que la iniciativa privada restauró, y es en la ciudad de Oaxaca. Hay una fundación que se llama Fundación Harp Elú, que precisamente pues tiene bastantes recursos y alguna parte de ellos los utiliza para el rescate de patrimonio cultural en aquella zona del suroeste mexicano. Precisamente en la ciudad de Oaxaca está el caso del que les vamos a platicar. Es un antiguo convento, el convento de San Pablo. Bueno, hoy en día ex convento. Ese fue el primer convento dominico que hubo ahí en la ciudad de Oaxaca. Está ahí a escasas dos calles del zócalo de la ciudad, de la plaza principal. Y bueno, inclusive no se sabía de su existencia hasta hace algunos años, hasta que por ahí empiezan a mover unas estructuras en el predio donde está localizado este lugar. Llegó a tal punto que las casas de alrededor y el mal uso del patrimonio y prácticamente el ambulantaje y algunas cuestiones por ahí medio ilegales lo absorbieron a tal grado que lo dejaron ahí, digamos, bajo los escombros o bajo la construcción de otros edificios. Y es hasta hace unos años que se descubre que, pues bueno, aparte se investigó que ahí estaba el primer convento dominico. Y pues bueno, la Fundación Harp Elú decide adquirir los predios. Era un predio muy chiquito, el que era propiedad de alguna persona por ahí que ahorita no recuerdo. Y luego se comienza con la gestión de comprar los predios cercanos o adyacentes, donde también había restos del antiguo convento. Y una vez que se compraron todos los predios necesarios, la Fundación Harp Elú financió también el proyecto para la restauración, y no solo el proyecto, sino que también adquirió o absorbió los gastos de la obra de restauración. Entonces, si ustedes van hoy en día a ese convento dominico en Oaxaca, hay una biblioteca, tiene una sala lúdica para niños, tiene incluso zona de cafés, tiene una pequeña huerta, oficinas administrativas, y no recuerdo qué más tiene por allí. Pero es bastante decoroso el edificio, y no solo se rescató de una manera histórica, por decirlo de algún modo, sino que aparte se le añadieron tecnologías y diseños bastante contemporáneos. Entonces uno puede ver allí cómo un edificio del siglo XVII prácticamente se convirtió y sigue estando en un uso muy bueno ahora en el siglo XXI, con tecnologías totalmente de punta, incluso con criterios ahí totalmente contemporáneos, techos ya de concreto, mucho uso de cristal, incluso de perfiles de aluminio, zonas de jardín bastante contemporáneas, iluminación muy padre. Entonces, pues prácticamente el edificio se le devolvió la vida y el esplendor que alguna vez tuvo, pero con un uso que yo creo los dominicos jamás imaginaron.
Así es, y bueno, como bien dices, otro ejemplo que es de lo mismo de un ex convento, aquí checando igual en la página web de esta de Obras Web, hay una nota de marzo de 2013 que dice que el ex convento de Santo Domingo de Guzmán pasó de ser espacio de evangelización e indígenas a cuartel militar y hoy alberga la colección de textiles más importante de Latinoamérica. Este ex convento se encuentra entre México y Guatemala. Y por ahí algo que me llama la atención, por lo que platicábamos hace rato, dice que en 1999 el INAH, Fomento Social Banamex y el gobierno del estado crearon un fideicomiso para rehabilitar el ex convento, y el proyecto se consolidó hasta 2010, cuando iniciaron los trabajos a cargo de Jesús Velázquez en Coordinación Nacional de Proyectos y Obras del INAH, y Olaguibet Guerrero, jefe de supervisión y seguimiento de la zona del sur del INAH. En octubre, el recinto abrió sus puertas como centro cultural y museo textil. Y pues bueno, es un ejemplo de lo que platicábamos hace rato de cómo se pudieran conseguir fondos. Pues en este caso fue el gobierno del estado con el INAH y Fomento Social Banamex, al crear un fideicomiso, restaurar este inmueble y darle un nuevo uso. Como ya decía en la nota, que fue de un lugar para evangelizar indígenas, después fue cuartel militar y ahora es el museo textil más importante de América Latina.
Muy interesante, ¿no?
Así
inclusive
es.
Hablando de también de esta asociación que pertenece a un banco, el Fomento Cultural Banamex, tienen una casa que es su centro de extensión cultural allá en la Ciudad de México por la calle de Madero. Y precisamente es la casa, es una casa muy bonita y ahí tienen precisamente colecciones itinerantes, las cuales van cambiando cada cierto tiempo. Y precisamente la casa la adquirió Banamex, la restauró Banamex y todos los montajes de obras que son de muy buena calidad, todos los financia precisamente Banamex a través de, pues, de esta asociación civil que obviamente pues tiene deducible de impuestos, porque también es algo que se puede hacer a través de las instituciones privadas, hacer que ciertos montos e inversiones en ciertos proyectos se deduzcan de impuestos. Entonces, pues de una manera terminas deduciendo impuestos para tu empresa y por otro lado acabas apoyando al patrimonio o a la cultura de cualquier país, porque volviendo al tema de la UNESCO, es una organización, como todos sabemos, que se encarga de la promoción y la difusión de la cultura, la educación y la paz en el mundo. Entonces, una manera de lograr que las sociedades sean más avanzadas, que progresen más, que haya mejor calidad de vida, que tengan mejor acceso a servicios y a recursos, pues una buena manera de lograrlo es precisamente a través del arte y la cultura, y la UNESCO apuesta por ello en todos sus proyectos. Entonces, hace rato hablando también a Chris y yo fuera del aire, que decíamos que, como a modo de broma, que a lo mejor las sociedades ateas tenían más dinero por alguna extraña razón.
Sí.
Precisamente se han hecho estudios a nivel mundial en los cuales, pues, no es que sean ateos y gracias a ello tengan más dinero, sino que es como un factor común, sino que lo que realmente pasa es que son sociedades que emplean su tiempo libre y sus recursos, no solamente económicos, sino de todo tipo, en cultura, en educación, en arte y en ese tipo de cuestiones. Entonces son sociedades más cultas, son sociedades que piensan más, que son más críticas, que no con cualquier circo les armas un boicot contra ellos mismos, ¿no? De que el gobierno muchas de las veces nos controla a través de muchas cuestiones, programas televisivos, medios de comunicación, etcétera. Y pues es una manera de tener al pueblo bajo un yugo que a ellos les conviene, ¿no?
Sí, pues como bien dices, tan solo Finlandia tengo entendido que es el país con mejor nivel educativo y es un país con mucho nivel de ateos.
Sí, y es precisamente pues no porque sean ateos, ¿no? Sino por lo que decimos, o sea, su tiempo libre y no solamente el tiempo libre, sino que una buena parte de su tiempo lo dedican exclusivamente a la educación y a la, al cultivo, digamos, de alguna de las artes o de la apreciación de la cultura.
Así
incluso
es.
Pues muchas de estas sociedades, cuando las vemos de turistas por acá en México, pues son bastante curiosos en cosas que a veces nosotros ni siquiera percibimos en nuestros entornos. Muchos de los, no es casualidad que muchos arqueólogos, antropólogos, sociólogos o personas que han tenido que ver con el rescate de la cultura o el desarrollo de la cultura mexicana, pues no sean mexicanos, sino que precisamente son europeos de aquellas zonas de del mundo.
Sí, y pues bueno, tenemos unas llamadas.
Sí, tenemos una llamada de la señora Ofelia y nos dice, quieren arreglar las haciendas para que se vean bonitas, pero lo más importante es el centro de la ciudad y las calles. Cuando vienen los turistas, las calles y banquetas están horribles y dice que es pueblo mágico. La gente se cae, vean la realidad, si le queda dinero para ponerlo bonito, hasta la Unión de San Antonio nos dejó de paso. Es hacer, no solo decir. Así es, señora Ofelia, precisamente, pues no se trata de dejar bonita la ciudad, ni mucho menos una hacienda que casi nadie ve o tiene acceso a ella, sino que precisamente los pocos o muchos recursos públicos que hay necesitan aplicarse en obras que realmente le den una satisfacción al pueblo y ya de paso a los turistas, ¿no? Porque este tipo de obras del pueblo mágico, muchas de las cosas que han hecho es, en vez de mejorar, pues no solamente han, sí han mejorado cuestiones, pero tienen muchos defectos de construcción o incluso de diseño que por ahí dejan mucho que desear de las constructoras o de los proyectistas que las ejecutan y las diseñan. Entonces, pues bueno, es cuestión también aquí un llamado al gobierno, ¿no? Porque cada año se gestionan recursos de Pueblo Mágico y cada año son recursos que no son ejecutados bajo una, digamos, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra. Bueno, que no se hace un consenso con la ciudadanía de a ver qué calle quieren que se arregle, cómo quieren que se arregle, qué tipo de servicios quieren que se le introduzcan. Y pues bueno, son obras que se hacen directamente en Guadalajara, desde allá mismo se asignan y lo único que hace la constructora es venir de fuera y ejecutar un monto para hacer una obra en una ciudad que ellos ni conocen muchas veces. Entonces, pues sí, por eso tenemos cuestiones que a veces nos dan pena, ¿no? Incluso sí, también ciudades como la Unión de San Antonio a veces tienen mejores banquetas y calles que ciudades como Lagos, las de aquí muchas dan pena.
Y sí.
Pero pues bueno, es cuestión de...
Es cuestión de tu perspectiva de cada quien.
Así es. Y pues bueno.
Y pues bueno, ya llegó la hora de finalizar nuestro programa. Les agradecemos mucho la atención que nos brindaron en este día. Muchas gracias a Bertita en Controles, a Fabi, la licenciada Yajaira, por prestarnos este pequeño espacio y poder platicar de estos temas tan interesantes. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes con otro tema interesante.
Así es.
Hasta luego.
Buen inicio de semana. Hasta la próxima.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.